La tarde.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Todo para arriba. Eso nos olvidó decir lo de lo que ya suponíamos, que Romero, Lucas Romero, es el jugador más joven en jugar en la historia de Primera División.
Claro.
¿Sí? 15 años y 219 días.
Ya te dice que es un chico con personalidad, que como es lógico estaba hoy nervioso, y si le vamos dando estímulos, igual que hemos hecho en los entrenamientos, seguro que va a crecer. Y bueno, pues me alegro por él. Nosotros intentamos darle normalidad y naturalidad a esta situación, pero bien, como tú dices, sí, ha hecho historia.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos hoy con edición completa después de la festividad de San Juan y después de este Real Madrid-Real Club Deportivo Mallorca que alumbró un debut histórico en la Liga Española. Lo veníamos avisando, ya el día del Barça fue convocado, algunos eran muy escépticos, algunos incluso nos criticaban y nos acusaban de no conocer el reglamento, que un chico de 15 años no podía jugar en Primera División. Bueno, la verdad es que uno escucha de todo, ¿no? Pero cuando se hace un análisis futbolístico, si no es bufandeo y si no es tertulia de bar, pues hay que ser un poco rigurosos, ¿no? Bueno, ayer debutaba Lucas Romero, un récord que tenía 81 años. En el año que acabó la Guerra Civil Española, debutaba un gallego de 15 años y algunos días, 39 días más exactamente que Lucas Romero, llamado Francisco Bao, conocido como Sansón. No le conocemos, no le vimos jugar, por supuesto, y queda para los libros de historia, ¿no? Bueno, pues ahora es Lucas Romero, este chico nacido en México, pero de familia argentina, por lo tanto, siendo nacido en México, siendo de familia argentina e internacional por Argentina, habiendo sido criado en España, vino muy pequeñito a Baleares, primero a jugar en el Formentera, luego porque su padre vino a jugar a Formentera. Diego Romero, después la Peña San Jordi, después con 12 años fichado por el Mallorca, se lo disputarán tres países, pero él yo creo que acabará jugando por Argentina, que es lo que ya está haciendo, ¿no? Y normalmente estas cosas suelen ser así, es lo que le tira más, es lo de la familia, y yo creo que es lo que se debe sentir más, pero seguro que si este chico tiene el crecimiento que se espera y la calidad que se cree que tiene, pues se lo disputarán los tres países, la verdad. Bueno, pues tenemos cinco noticias. La primera, la dignísima actuación del Mallorca a pesar de la derrota 2-0, a pesar de que todo sigue igual, y a ver qué hace el Eibar esta tarde. Tres puntos por encima está el Eibar, luego lo de Luca Romero, luego también el Palma Futsal, que vuelve a estar en semifinales de la Liga. Magnífica noticia, ayer eliminaba al Pozo Murcia, reaparecía Mati Rosa, y la quinta noticia es que hoy tenemos el sorteo del playoff de ascenso a la segunda, luego lo vamos a repasar, pero polémica en la derrota frente al Real Madrid, sobre todo en las acciones de los dos goles, y es que Dani Rodríguez decía claramente que le habían hecho falta en el gol de Vinicius.
Y yo creo que la primera jugada del partido del gol, creo que es falta clara, que me hace falta clara, y él dice que es dudosa y tal, pero yo creo que es una falta clara, y luego en el segundo gol él ve muy claro que es mano, pero bueno, nosotros no lo vemos tan así, pero bueno, ya te digo, no hay que quedarse con eso, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, pero
pues lo veía así de claro. Las dos jugadas son polémicas y lo analizaremos luego con el árbitro Félix Guerrero. El director de fútbol del club, también ante las cámaras de televisión, Pablo Ortell, estaba de acuerdo.
Pues si te soy sincero, a mí me ha parecido falta clara de Carvajal. El árbitro ha interpretado una carga legal.
Mientras tanto, bueno, pues el técnico Vicente Moreno no quiso chapotear demasiado en la polémica arbitral.
No voy a entrar. Yo creo que me tengo que mantener la circunstancia que sea. Seguro que si nos paramos a ver las acciones de los dos goles, ¿no? Pues han habido dos acciones ahí que seguramente nos sentamos aquí 10 personas, pues dependiendo un poco de los intereses o como queramos verlo, pues unos veremos una cosa muy clara y otros verán otra. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí.
No quiso perder mucho tiempo en el arbitraje Vicente Moreno, aunque para él sí que efectivamente pues era falta sobre Dani Rodríguez de Carvajal. Mientras tanto, le preguntaban a Pablo Ortell si está planificando primera o segunda.
Estamos centrados en este año, estamos centrados en sacar el partido de hoy, en sacar el del sábado en Bilbao y después ya veremos.
Mientras tanto, el Palma Futsal, como decimos, ganaba 3-2 al Pozo Murcia, estaba obligado a ganar y hubo sufrimiento hasta el final porque el Pozo casi remonta, marcó los dos goles en los últimos instantes de partido y con un empate el Pozo Murcia pasaba por mejor clasificación. Este es Raúl Campos.
Sabíamos que este partido, bueno, es el único que teníamos, una final por delante, pero bueno, el primero siempre es muy complicado, sabíamos que iba a ser un partido muy igualado.
Pues ahora continuamos con todo, seguimos en el 102.8 de la frecuencia modulada, cope.es/Mallorca.
COPE Baleares. Estar informado.
Pues esta tarde a las 8 se sortea la fase de ascenso a la segunda división A. Atlético Baleares, Unión Deportiva Ibiza y Peña Deportiva pendientes de conocer a su rival en la primera eliminatoria, que en el caso del Atlético Baleares pues es eliminatoria de campeones, que si gana los 90 minutos, porque es a partido único ese partido, estaría en segunda A. Nunca lo habrá tenido tan cerca en un playoff de ascenso. Evidentemente estuvo muy cerca del ascenso el pasado verano y se le escapó por muy poquito en esa eliminatoria frente al Racing, pero fueron pues 180 minutos. Ahora es a partido único, por eso digo que es un cara o cruz, y evidentemente pues los otros dos equipos, al ser segundo y cuarto, tienen que ganar tres eliminatorias. Al Atlético Baleares le puede tocar el Logroñés, el Castellón o el Cartagena, al Ibiza el Valladolid Promesas, el Cornellá o el Yeclano, y a la Peña Deportiva la Cultural y Deportiva Leonesa o el Barcelona B o el Marbella. Se jugará sin público, es definitivo, la Federación Española lo anunciaba en el día de ayer. Y atención, porque como ha contado Alcalá en el repaso nacional de Deportes COPE, en la primera división también se va a acabar sin público. Es una decisión del Consejo Superior de Deportes. Se había especulado mucho, no había sido muy categórico el Consejo Superior de Deportes, diciendo que se iba a estudiar, que ya veríamos en el mes de julio, a ver las comunidades cómo estaban. No, estamos viendo que está habiendo rebrotes, estamos viendo que la situación sanitaria no está estable, sí controlada de momento, porque los brotes y los positivos se aíslan, se localizan antes, pero estamos en una situación muy complicada, muy abierta, y ponerse o plantearse ahora mismo que empiece a entrar público a los estadios hubiera sido una irresponsabilidad. Como irresponsabilidades hay continuamente en diferentes ámbitos, y lo estamos viendo cada día en la vida diaria. Por cierto, que hablando del coronavirus, nuestro repaso diario, antes de meternos en harina en cuanto a la actualidad deportiva, en este 25 de junio de 2020, mirad, un par de apuntes. Por ejemplo, el gobierno de Aragón ha vuelto a ser condenado por no haber protegido suficientemente a sus sanitarios, condena judicial. Los enfermos de COVID-19 pueden contaminar su entorno allá donde estén, tanto si son asintomáticos como si son sintomáticos. Es un estudio que viene de China y que, por lo tanto, por eso se desinfecta todo habitualmente, o así debería ser en las oficinas, lugares cerrados. Tenemos hoy 200 nuevos positivos en España y tenemos la mayoría de residencias de ancianos que vuelven a prohibir visitas. En Australia, por ejemplo, echemos una mirada al mundo, porque es importante en este mundo conectado, porque el virus va y viene de un lado a otro. En Australia, 1,000 soldados están en Melbourne protegiendo las cuarentenas para que la gente no se las salte. Ojito, lo digo porque luego aquí se hace demagogia y tal, y cuando han tenido que salir los militares a cumplir su función necesaria y súper eficaz, pues había, pues eso, pues lo mismo que hablamos del bufandeo, pues eso, los populismos y las chorradas que se comentan. Bueno, en México van por 25.000 muertos ya. En Aragón hay 4 comarcas que han vuelto a la fase 2. Está en búsqueda un contagiador que contagió a muchísima gente en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Lo están intentando localizar. Allí hay 20 casos ahora mismo. Y hay 10 muertos más contabilizados en Cataluña. En cuanto a Baleares, tenemos 2 nuevos contagios. Afortunadamente, no hemos de lamentar ninguna muerte más. Tenemos acumulados 2.294 casos en Baleares. Ha habido 2 curados más. Hay 226 fallecidos en total, cifra oficial. Son 149 casos activos en este momento. En Mallorca hay 27 hospitalizados, 10 de ellos en UCI. En Menorca no hay nadie en hospitales, pero hay 2 contagios activos que vinieron de viaje de América, pero no están en el hospital, están controlados. En Ibiza hay 8 hospitalizados, 1 en la UCI, 16 sanitarios son ahora mismo casos activos, más 46 en vigilancia. Así está la situación. Como siempre, prudencia a todos y a todas. ¿Algún sonido?
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues Pues mirad, un sonido para quitarle un poquito de hierro a todo esto, que bastante tenemos, ¿no? Y que no nos falte el humor. Ya sabemos por qué el Andorra ha dado la sorpresa y le ha ganado al Real Madrid, un Madrid que está al borde de la eliminación en la Liga CB de baloncesto, y es que el scouting que hizo para el Andorra este personaje, focalizando en Llull, ha sido la clave.
Hoy nos toca hablar de Serge Llull. Es el inventor del Large Flutter Shoot, más conocido como la mandarina. Le llaman el increíble y el aeroplano. Es un energetic player y es un maestro del unbalanced shot. Por un balance shot me refiero a tiro desequilibrado.
Bueno, pues claro. ahí está el scouting de Fernando Simón, que trabaja últimamente para el Andorra, para el Morabank Andorra. Bueno, tenemos ya las 3:35. Vamos con enseguida un recado y vamos a analizar, empezando por la polémica arbitral.
Si estás buscando el plan perfecto de verano para tus hijos, ya lo tienes. Del 22 de junio al 22 de agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar lanza el Rafa Nadal Camp Inglés y Deporte, que combina el aprendizaje de inglés con la práctica del tenis, pádel, fútbol, baloncesto y natación. Y todo ello en unas espectaculares instalaciones en Manacor. Reserva plaza en el teléfono 971-171-684. ¡Te esperamos!
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
Ven a conocerlo en Autovidal, calle Gran Vía Sima 24, parking propio.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Por cierto, que después del debut de Luca Romero con 15 años y 219 días, ¿sabéis quién era el debutante más joven en la historia, no de la Liga, sino del Mallorca, en Primera División? Pues fue Carlos Carmona, el actual capitán del Sporting de Gijón, con 17 años. Y antes de Carmona, Pepe Gálvez, que debutaba en la 91-92 frente al Barça, si no voy equivocado, también con 17 años en Primera División. Bueno, pues Luca Romero ya está en ese selecto club, pero habiendo batido el récord absoluto, ¿no? Bueno, ahora luego volveremos sobre la figura del jugador argentino. Y bueno, Dani Rodríguez, la verdad es que se quejaba, lo hemos escuchado, sobre esa falta de Carvajal, que él entiende que es clara y que da origen al gol de Vinicius. Luego llega el gol de Sergio Ramos, que también los jugadores del Mallorca están en desacuerdo con la mano que le pitan a Raíllo. Para mí tampoco es mano, ahora le preguntaremos al árbitro, pero aquí explicaba Dani Rodríguez, también ante las cámaras de Movistar, cómo él intenta irse de la barrera hacia el palo, como había quedado con Manolo Reina, para tapar ese palo, pero no llega a tiempo.
Sí, ha llegado tarde y encima la ha metido donde la ha metido, ¿no? Sí, hombre, está claro que sí, las cuentas están claras. Yo creo que tenemos que ganar partidos, ganar 4 partidos mínimo, y bueno, quedan partidos suficientes para hacerlo, muchos partidos importantes en casa, y tenemos que también rascar algo fuera para lograr el objetivo que
tienen
que
las cuentas hechas. Hay que ganar 4 partidos, pues quedan muy poquitos, quedan ya 7 jornadas, así que bueno, pues de ahí hay que ganar. Está la cosa muy apretada, es muy difícil, no es imposible, es muy difícil. También era muy difícil ascender a primera hace un año, o sea que aquí no se tira la toalla, pero hay que ser realistas, está muy difícil, y depende del Eibar, porque depende de que tú ganes partidos, y para ganar partidos tienes que tener pólvora, tienes que tener pegada, tienes que llegar al área contraria y hacer daño. Es que no le hacen daño a nadie, porque claro, se habla mucho del árbitro, se habla mucho de nos perjudicaron en esto, pero ¿cuántos goles has hecho? ¿Has tenido 90 y pico minutos ayer haciendo un buen partido contra el Real Madrid para marcar y no has marcado? ¿Cuántos goles has hecho en 4 partidos? 1 y de falta, porque Salva Sevilla se las sabe todas. No has marcado. Así es imposible salvarse. Pero bueno, no me anticipo. Vamos a la cuestión arbitral. Fijaos cómo hablaba Vicente Moreno cuando le preguntaban o le insistían que se mojara.
Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Ha pitado falta? No, pues ya está. No hay mucho más que decir. Me ha parecido ver las imágenes en televisión, creo que decían que sí. Habrá otra gente que dirá que no. Esto es lo que digo. No hay que perder mucho tiempo en esto. Estos equipos normalmente ganan por calidad. No ganan por otra cosa. Ganan
pues
por calidad.
Sin poner excusas, Vicente Moreno, aunque evidentemente se sentía perjudicado en el día de ayer, pero no quiso poner excusas. Yo creo que estuvo en ese sentido bastante correcto. Algunos dirán, tienen que quejarse, tienen que llorar, que lo hacen todos y luego tal. Bueno, no sé si realmente eso sirve para mucho, porque en realidad lloran todos. O sea, todo el mundo llora cuando se siente perjudicado. Fijaos que empezamos a estar un poco hartos del periodismo de bufandeo. Yo entiendo a los aficionados, yo entiendo el sentimiento. Yo entiendo también que el fútbol es algo dinámico, de opinión, en subjetivo, en el que todos damos nuestra opinión, que es un mundo muy vivo, que es un mundo muy dinámico, que es un mundo muy intenso, que el fútbol es debate. Yo todo eso lo entiendo, pero no entiendo el periodismo deportivo sin rigor. No entiendo el periodismo deportivo como simple bufandeo de barra de bar. Y estoy negativamente sorprendido por lo que se está convirtiendo el periodismo deportivo. ¿Por qué nadie dice nada, por ejemplo? Y yo sigo diciendo que para mí es falta sobre Dani. ¿Pero por qué nadie dice nada de lo del otro día contra el Leganés? El Leganés se quejó de que la falta sobre el Cucho Hernández no era falta. Y no he visto a ningún mallorquinista diciendo, igual ahí nos ayudaron, que para mí podía ser falta, pero podía no serlo también. De hecho, el Leganés dijo que se había tirado el Cucho. Es decir, aquí todo el mundo habla de lo suyo, y me parece normal, pero creo que el periodismo deportivo está en un camino que a mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo no voy a ir por ahí. Tenemos en línea ya al árbitro Félix Guerrero. Vamos a saludarle, que para eso le llamamos habitualmente. Hola, Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para mí es falta, pero para eso llamamos al árbitro, que es el que evidentemente sabe, y nos interesa mucho tu opinión, Félix. ¿Crees que es suficiente el contacto de Carvajal con Dani Rodríguez, que hay falta?
Bueno, pues no demasiado clara, ¿eh? Si pitas la falta, pues no pasa nada, pero si no la pitas, también. O sea, son lances del juego, disputas por el balón, que metes el hombro, lo de siempre, un juego de contacto.
Es decir, que es una jugada de apreciación. Es una jugada de apreciación.
Una jugada de apreciación. O sea, pitar una falta, pitar un penalti por una acción de este tipo, pues me parece bastante rigurosa. Forma parte un poco del juego, del fútbol, del contacto. Si la pitas, pues mira, hay contacto y se puede pitar. Pero también puedes entender que es una disputa por el balón, una carga que pone un poco el hombro y no es una falta.
Yo es que veo casi más en la carrera que clara. Yo es que creo que en la carrera que lleva Dani Rodríguez veo más una obstrucción que otra cosa. O sea, para mí es falta, pero como tú dices, es una jugada gris.
Es una jugada gris, que si se pita falta, pues se pita falta, pero no podemos estar pitando constantemente faltitas de contacto entre disputas para recuperar un balón, porque si no, el fútbol no le daría continuidad al juego. Entonces, esta jugada ha tenido la mala suerte de que ha acabado en gol, pero que realmente no es una jugada trascendental en el partido.
La segunda jugada es una mano de Raíllo, para mí, nuevamente, mano casual, involuntaria, accidental, pita falta, porque se están pitando estas manos, que a mí me parece un atentado contra el fútbol, pero bueno, esto ya es opinión personal, pitan la falta y viene el golazo de Ramos. ¿Para ti esa mano era falta?
Para mí tampoco lo es. O sea, es lo que hemos estado hablando durante todos estos días, durante todas estas semanas. El tema de las manos es un criterio muy delicado, porque no sabemos exactamente a qué atenernos. Los jugadores intentan evitar por todos los medios que el balón les toque en la mano. Entonces no están jugando de forma natural. Ahí Raíllo va a saltar, a luchar la pelota, y cuando baja le pegan en el codo. O sea, es que sí. Es decir, no tiene ninguna intencionalidad de jugar la pelota con el brazo, te pega ahí porque no puedes quitar el brazo de esa posición. Y para mí tampoco hubiera sido mano, pero el hecho es que se están pitando prácticamente casi todas las manos.
Curiosamente hay, claro, con el enfado de muchos mallorquinistas se olvidan, por ejemplo, que dicen a nosotros nos ayudan de que, por ejemplo, el otro día la falta que da origen al gol de Salva Sevilla, el Leganés se quejó de que no había falta sobre Cucho también. O sea, que si aquí todo el mundo se queja, podía, era una falta ahí, que también ahí medio gris, ¿no? O sea,
exactamente, es que no va de equipos. O sea, el tema de los arbitrajes y el tema del VAR no va de equipos. Va de árbitros que están en el centro del campo y tienen una apreciación en un momento determinado de una jugada o de otra. O sea, ellos nos están planteando que, bueno, ahora es el Mallorca que le beneficiamos la semana pasada, pues en esta vamos a ir más al loro. No, son árbitros distintos. Y pitan lo que en ese momento aprecian en el campo.
Fíjate que además, fíjate que además al Celta ayer otra vez le pitan un penalti a favor con un piscinazo de Iago Aspas, que se aprovecha de que el defensa de la Real comete una tontería y le coge un poquito, le toca un poquito y él se tira y penalti. O sea, que está teniendo suerte el Celta en las últimas jornadas, pero bueno, va como va.
Sí, pero es claro que es insuficiente este agarrón para que te provoquen un penalti y una cosa tan trascendental.
Sí, sí.
Pero bueno, después el contacto, como haya contacto, el VAR siempre no entra en ese tipo de jugadas, ellos lo saben y bueno, no tienen problemas en picar.
Félix, muchas gracias, hasta ahora.
Venga, pues nada, un saludo.
Permítanme que les presente a Banca Mark, entidad financiera especializada en banca privada y asesoramiento a empresas. Banca Mark es una de las entidades financieras más solventes de Europa y cuenta con productos exclusivos e innovadores como los nuevos fondos de impacto. Un buen ejemplo es la cartera de fondos Next Generation, que invierte en tendencias que representan oportunidades de inversión. Banca Mark selecciona de forma activa los mejores fondos del mercado que invierten en megatendencias que liderarán el futuro, como la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la salud. Banca Mark. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Descubre más en crecerjuntos.com. Si estás buscando el plan perfecto de verano para tus hijos, ya lo tienes. Del 22 de junio al 22 de agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar lanza el Rafa Nadal Camp Inglés y Deporte, que combina el aprendizaje de inglés con la práctica del tenis, pádel, fútbol, baloncesto y natación. Y todo ello en unas espectaculares instalaciones en Manacor. Reserva plaza en el teléfono 971-171-684. ¡Te esperamos!
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, pues queremos analizar la mejora en el Mallorca, que fue obvia, a pesar de todo, su entrenador. Vamos a la respuesta 10, Luis. Vicente Moreno dice que él no vio un cambio de actitud ayer.
Entonces no diría yo que ha habido un cambio ni de actitud ni de absolutamente nada. Simplemente pues que el otro día salió un partido algo más torcido, y no jugábamos mucho, pero que estuvimos 80 minutos con el objetivo cumplido de la victoria. Yo creo que no hay que olvidarlo.
Pues yo sí que creo que hubo un cambio de actitud, por lo menos de comportamiento, de valentía. Ayer, quizá porque tenían poco que perder ante el Real Madrid, se vio un equipo muchísimo más suelto que contra el Leganés. O sea, que yo entiendo el discurso del entrenador, que quiere arropar a sus jugadores, etcétera, etcétera. Juan Luis Riado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te gustó el equipo? ¿Tú también viste un cambio?
Me gustó el equipo, pero no basta. No basta con que nos guste el equipo. Es decir, un equipo compite para ganar. Y el Mallorca hoy, por desgracia, y muy a pesar mío, pues somos el equipo que más partidos ha perdido de la categoría y somos el equipo que más goles en contra lleva. Por lo tanto, si analizamos esto concienzudamente, nos daremos cuenta de que el equipo hay algo que no está haciendo bien.
Sí, que ahora mismo es carne de cañón si no cambia urgentemente, porque como tú dices, si sigue encajando goles en cada partido y no hay manera de que vea portería, porque por mucho que hablemos del arbitraje o de si era falta o no era falta, que para mí era falta, repito, sobre Dani Rodríguez, has tenido 90 y pico minutos para marcar un gol, pues tanto ayer como en el resto de partidos, y solo has conseguido un gol de falta.
Sí, bueno, la verdad es que desde que la pandemia nos paró, la verdad, el equipo no le ha sentado nada bien. Es decir, si analizamos los partidos que hemos jugado, llevamos 8 goles en contra, 1 a favor, y sinceramente hemos jugado bien ayer, bastante bien. El equipo sí mereció mejor resultado, pero es verdad que ellos dieron 2 palos, que tuvo otra Benzema, y que nosotros claras
tuvimos la de Vladimir de cabeza.
Y la de Baba que desvía a Courtois, ¿te acuerdas?
Y la de Baba que a lo mejor da en el palo o va fuera, pero vamos, que no fue a portería. Porque el portero la tocó, evidentemente. Pero, y la de Vladimir que fue a las manos.
Es que además a Vladimir todos los remates le salían al centro ayer. Y además dependes sí. mucho de Vladimir.
Sí. Sí, y además son remates más o menos claros que deben definirse un poco mejor. Pero bueno, el Mallorca lleva años, yo diría por lo menos 5 o 6 años sin tener un goleador claro, porque de hecho tú miras en los últimos 5 o 6 años y el máximo goleador ha quedado con 10 o 11 goles. Entonces, bueno, tienes que tener dificultades. Pero bueno, el máximo problema del Mallorca, sin ninguna duda, es que somos el equipo más goleador de la categoría, un equipo con ese bagaje, con una media de 2 goles, más menos, no puede ser ganador.
Y la última, ¿crees que le está sacando todo el partido a la plantilla? Lo digo, ayer sale Salibur unos minutos, bueno, tiene detalles, pero que casi no lo hemos visto. O sea, él confía en un grupo de jugadores muy reducido.
Sí, eso es verdad, pero bueno, ahora yo no creo que sea el momento. Quedan 7 jornadas, 8. Está difícil. Si gana el Eibar hoy, que estará ahí y que es posible que lo haga, tendremos... muy difícil mantener la categoría, pero queda tiempo y quedan partidos y, como hemos dicho otra vez, hasta el rabo todo es toro. Ahora hay que ayudar todo lo que podamos y luego siempre habrá tiempo para decir lo que a uno no le ha gustado, pero lo que sí que es claro y es evidente que el equipo está recibiendo muchos goles y que un equipo recién ascendido debe ser mucho más fuerte defensivamente de lo que el Mallorca está haciendo.
Lo ha dicho Juan Luis Riado. Gracias, amigo.
Gracias a ti y gracias a vosotros.
Hasta ahora. Bueno, pues queremos escuchar a Vicente Moreno hablando del debutante. Llevaba ya 3 partidos convocado, había calentado en varias ocasiones, pero ayer sí, ayer ya con 2-0, minuto 82, Vicente Moreno le pone la mano en el pecho para ver cómo está, dice que muy acelerado y hace debutar a Lucas Romero.
Sobre todo lo que intenta uno es tranquilizarle, no nos podemos olvidar que es un chico, un niño de 15 años. Esto se dice pronto, pero poneros en tesitura cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros a día de hoy, si tuviera que salir ahí, pues imaginaros un chico de 15 años, ¿no? Entonces, al final lo más importante es que está ahí porque creo que se merecía estarlo. O sea, nosotros hemos ido dándole determinados estímulos en los entrenamientos y ha ido creciendo y a día de hoy estaba para poder ser un cambio perfectamente dentro del
equipo. Pues así de claro y así de dispuesto y disponible le ve para poder aportar Vicente Moreno. El último entrenador que ha tenido, antes de Vicente Moreno, evidentemente, el técnico que le ha dirigido es Andrés Troya, del juvenil del Mallorca. Hola, Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Va bien, todo bien, gracias.
¿Cómo le viste al chaval? Tú que le conoces, tú que le has dirigido, ¿le viste como si estuviera contigo en un partido normal de juveniles, aunque él es cadete?
Pues sí, la verdad es que, bueno, tuvo pocos minutos, pudo participar poco en el juego, pero sobre todo me quedo con detalles de que en el momento en el que Mallorca tenía el balón, constantemente hacía lo imposible para intentar participar, para jugar sin miedo y que le pudieran dar el balón a él. Se veía muchas situaciones con el balón, el equipo en salida, cerca del área propia, y él jugando en la posición que Vicente Moreno le puso, posición adelantada como segundo delantero, lo veíamos venir mucho entre líneas, y eso demuestra un poco pues lo que es él, un jugador que no tiene miedos, que es atrevido y sobre todo muy ambicioso.
Teniendo 15 años, siendo cadete, ¿puede entrar en ritmo de primera división donde todo va tan rápido?
Hombre, la verdad es que es algo difícil, es un hándicap que tiene él. Todavía es muy joven, no tenemos casos apenas como el suyo, que con 15 años estén ahí donde está. Pero a base de entrenamientos y de minutos, pues seguro que mejorará en ello.
Uh-huh. Lo que también veo que tiene de tren inferior, no es enclenque. Hubo un momento que Mariano le arrolló, que casi él arrolla también a Cross. Quiero decir, es fuerte de piernas, ¿no?
Sí, muy fuerte. Es un jugador de estatura baja, pero como tú bien dices, con un tren inferior muy fuerte, muy difícil de doblegar.
Muy bien, vamos a ver. ¿Tú estás seguro de que, estás convencido de que le vas a ver en más partidos, que Vicente Moreno le va a seguir poniendo, verdad?
Pues hombre, visto lo visto, sí. Tengo la sensación de que el míster confía en él, porque bueno, darle minutos como los que tuvo ayer es porque demuestra confianza en el jugador. Y bueno, y como el Mallorca, pues eso, está en una situación de la que tiene que jugar muchos partidos en poco tiempo, y lo dicho, y Vicente confía en él, pues supongo que sí, que tendrá más minutos.
Muy bien, Andrés Troya, pues te agradezco esta fotografía que nos has hecho de Lucas Romero. Hablamos, por cierto, no sigues en el club, ¿no?
No, tomé la decisión de no seguir, pero bueno, sigo siendo un aficionado más del Mallorca.
Muy bien, pues hablamos otro día. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego. Vamos con Luis Ángel Trives. Porque estamos en la resaca del partido que ganaba 3-2 al Pozo Murcia el Palma Futsal, de nuevo dispuesto a hacer historia. Y fijaos lo que os digo, y fíjate, Luis Ángel, creo que está ante una oportunidad increíble de ser campeón de liga. Tiene que eliminar a Inter Movistar, por supuesto, tiene que ganar, porque por clasificación, en caso de empate, pasaría Inter Movistar a la final. Pero es posible, a un partido todo es posible, no lo mismo que un playoff, y después en la final... Valdepeñas y no me acuerdo del otro, pero vamos, que al haber caído también el Barcelona. Luis Ángel, ¿qué tal?
Muy bueno, Jordi, ¿qué tal?
Quiero decir que creo Levante. Que a dos partidos, perdón, Levante. Quiero decir que a dos partidos todo es posible, ¿eh?
Sí, además, final inédita, sea la que sea, de liga, y yo te diría que es lo que dices tú, ¿no? Que es quizá la oportunidad. Nunca se va a ver el Palma en una ocasión así. Es verdad que Inter es Inter, pero Inter tiene muchos temas, muchos conflictos internos. Está la situación de Ricardinho, que ya sabes que no va a jugar los players, que él está haciendo, diríamos, por decirlo delicadamente, está haciendo bulto. Uh-huh. Está en la plantilla, pero va a ver los partidos desde la grada. Y eso para el mejor jugador del mundo es decir mucho que está haciendo bulto, pero bueno.
Es una bomba eso, ¿eh?
Suena muy mal, pero es que es la verdad. Él ha decidido que no quiere jugar los playoffs y no los va a jugar. No quiere. Tiene un contrato muy muy importante el año que viene en el fútbol sala francés y evidentemente no quiere echarlo a perder por una lesión inoportuna que pueda haber. Pero bueno, Inter pasó el otro día, que parecía que lo tenía muy complicado contra Jaén, que estaba también en buena forma. Y el Palma ayer pasó de manera perfecta, impecable, aunque eso sí, después un poquito el miedo en el cuerpo con esos goles del Pozo, pero a un buen nivel, con Vilela, que está en una situación espectacular de forma. Y ya te digo, yo creo que es la oportunidad idónea, porque sobre el papel es verdad que Valdepeñas este año es un espectáculo verlo jugar. Levante también es muy buen equipo, pero si nos ponemos a mirar...
Pero te digo una cosa, a mí el Palma Futsal ayer, quitando los últimos 2-3 minutos, me pareció un equipazo. O sea, jugó...
Claro,
y además Vilela me parece todo un hallazgo, otra para el Palma Futsal y para José Tirado.
Sí, sí, jugador por jugador, evidentemente el que tiene que ser sobre el papel ahora, si se elimina Inter y se llega a la final, todas las apuestas que se pueden hacer de favoritos es la de precisamente el Palma Futsal, pero bueno, hay que jugar esa semifinal, que Inter esté bien o esté mal, sigue siendo Inter y en cualquier momento te la puede liar cualquiera de los jugadores que tiene.
Pues mira, escuchamos un momento lo que decía Vadillo.
Hoy estamos contentos, hoy... tenemos que celebrar este pase, pero nada más, ¿no? A partir de dentro de unas horas ya tenemos que pensar en el partido del sábado, que lo tenemos muy difícil, y una vez más ante Inter, un grandísimo rival, y evidentemente nosotros, pues después de lo del año pasado, sí que es verdad que venimos con la intención de jugar la final de este campeonato.
Ese es el objetivo, y tratar de ganar el título, que sería pues el hito más importante en la historia del club. Mañana iremos también con el baloncesto, que hoy ha habido una jornada, un clinic del Bahía San Agustín con Pepe Lasso, el técnico de metodología en Conseil, y le escucharemos algunas reflexiones interesantes que ha hecho. Muy bien, Luis Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi, ¿qué tal?
Bueno, pues como digo, eso será mañana. Hoy Pepe Lasso lo que ha venido a decir, ya lo avanzo, que el equipo no lo hace Igor Crespo, sino que el equipo lo hará el club, aunque Igor Crespo es un colaborador del club y precisamente el que le ha traído a él, al propio Pepe Lasso. Nos vamos.
Es en ti la ilusión de cada día. Llegas
como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, como la ola.
Pues en fuga no, pero nos marchamos por hoy porque no tenemos tiempo para más y mañana volveremos. Así que si estáis ahí, nosotros aquí estaremos. Hasta mañana.